En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Guilluciano, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Raúl leyendo mensajes. Se incorpora desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y enseguida Freisa, ya está Freisa preparado. Hola Tony, muy buenas, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Antes una cosa, ha habido un pollo hoy con una imagen que ha emitido Dazón, un vídeo que ha emitido Dazón, del túnel de vestuarios del estadio de Gran Canaria, partido del sábado entre Las Palmas y el Real Madrid. En ese túnel de vestuarios, según esa imagen, al parecer Soto Grado, el árbitro del partido, estaría hablando con Nacho de la acción entre el portero de la Unión Deportiva Las Palmas y Rodrigo, cuando le da el manotazo a Rodrigo, ¿no?
Álvaro Valles, sí.
Le da Álvaro.
Sí. Al portero Rodrigo de Las Palmas, sí.
Le da por detrás, como una colleja. Sí. Y están hablando de la jugada. Y entonces, según la traducción que se hizo en Dazón, al parecer el árbitro decía que era roja clarísima en el descanso.
Sí, como si la hubiera visto y estuviera reconociendo a Juan del Madrid.
Y aceptara que era roja de Rodrigo.
Eso es.
Y el CTA ha desmentido esa traducción de Dazón.
Y de manera tajante, como ha puesto en su comunicado, Juanma, desmienten al operador televisivo Dazón. Dicen que lo que dice Soto Grado, el técnico riojano, es, abro comillas, si fuera al revés, diríais que es roja clarísima. Si fuera al revés, diríais a los jugadores de Madrid que es roja clarísima. Además, de desvelar esa conversación, confirman que si los dos jugadores que había allí, tanto Nacho como el jugador de Las Palmas, quieren salir y corroborar esta información, que es así. Y el CTA termina diciendo que lamentan una nueva maniobra con el único fin de poner el estamento arbitral en la diana y vuelven a emplazar a un ejercicio de reflexión a todas las partes del fútbol.
Por cierto, ¿el CTA tiene la grabación de los descansos también? Es decir, o sea, ellos siguen grabando. El micrófono del árbitro, cuando está en el túnel de vestuarios...
Sí, eso es.
¿Se está grabando en la sala bar? ¿Se está grabando también el sonido?
Graban todo, sí, eso es. Sí,
no
sí,
paran. O sea, al final no, voy a parar la grabación. No, sigue.
Se graba todo. De todas maneras, también el audio pueden... el CTA también puede tener ese audio. Lo tiene la Liga, lo tienen los operadores... Una cámara que está...
No, pero
la...
los operadores, el audio que tienen no es claro.
Ya, por eso. Pero...
El CTA lo tiene claro porque tiene el árbitro, tiene el micro. Ese es el audio bueno.
Y el árbitro ha hablado con el CTA y ha dicho que lo que le dice al jugador es eso.
Vale.
De hecho, ha habido otro operador que no ha traducido eso exactamente, ha traducido otra cosa.
Otro operador de televisión.
Eso es.
Como hablamos, ¿eh? Concretamente Lama en el golazo, dices, ¿no?
Efectivamente.
¿Es un operador Lama? Lama es un operador.
Sí, es un medio con derechos de la Liga, Gol.
Claro.
Sí, es verdad.
Media
claro.
Pro.
Hay tres medios con derechos de Liga.
El abierto y los dos en pago.
12 y 12. Vamos a Barcelona porque hoy ha habido comida en casa de Lewandowski. Allí estaban todos, menos los dos lesionados. ¿Quiénes son los lesionados, Elena? ¿Gaby?
Valde, que... No, Gaby estaba. Valde, que ha viajado hoy a Turku, Finlandia, donde mañana será operado. Y Marcos Alonso, que se recupera de sus problemas de espalda. Ya sabéis que también pasó por el quirófano, pero Gaby ha ido y, de hecho, ya puede andar sin muletas. Se le ha visto ya sin muletas.
¿Esta comida estaría prevista o surgió a raíz de la dimisión en diferido de Xavi o se sabe algo?
Surgió, sí. La organizó Robert Lewandowski, una comida de hermandad para hacer piña, hoy en casa del delantero polaco, en Castelldefels, muy cerquita de la playa, sin Xavi, sin el cuerpo técnico, solo estaban los jugadores, y es un poco lo que ha hecho Lewandowski, ejercer de líder, de anfitrión. Después del entrenamiento se los ha llevado todos a comer a su casa, han hecho una barbacoa, han estado aproximadamente 2 horas allí, se escuchaba también música desde el jardín, desde fuera, y ha sido todo un poco para hacer piña, ¿no? Después de este anuncio de Xavi Hernández ayer en el vestuario, ha tomado un poco la delantera Robert Lewandowski y ha convocado el que yo diría que es la primera comida del equipo de la temporada.
Uh-huh.
También han ido los más jóvenes, por ejemplo, Pau Cubarsí, Héctor Ford, también estaba Ter Stegen, que hoy quiero destacar una imagen, el club ha difundido unas imágenes donde vemos a Ter Stegen abrazado a Xavi en el entrenamiento, lo ha reposteado el portero alemán y se les ve también muy cariñosos hablando, un gesto de apoyo y de cariño de Ter Stegen hacia Xavi.
A medida que pasan las horas después de lo ocurrido el sábado, cada vez me dice más gente vinculada al mundo del fútbol, gente importante, que tiene la sensación de que Xavi se ha equivocado, de que ha tomado una decisión muy difícil de gestionar de aquí hasta el mes de junio para el club, para él, para la afición, para, no digo que sea difícil de gestionar para la prensa, pero que el enfoque no va a ser muy distinto por el hecho de que haya anunciado esto.
Para él no, ¿eh? Estoy de acuerdo en todo lo que te han dicho, menos para él. Para él, ya está, se ha quitado un peso encima y hoy es el día, yo creo, del año. Cualquier persona que consuma medios en Cataluña, yo hoy he estado en Cataluña Radio, TV3, El Sport, en tres tertulias, es el día del año en que más se ha hablado de Laporta. Hoy solo se ha hablado casi de Laporta, en todas las tertulias, a ver qué va a hacer Laporta, qué decisión toma. Incluso alguien se ha atrevido a hablar de elecciones o de si iba a pasar algo, si Laporta no iba a acabar el mandato. Hoy se ha hablado mucho de Laporta. Yo creo que eso es una victoria de Xavi. Ahora, para el club, totalmente de acuerdo.
Puede que se haya quitado un peso de encima, pero a mí me da la sensación, la tuve en directo, de que era improvisado. De que no lo tenía tan pensado porque su discurso fue un poco incongruente.
Ya, pero la información que dio Elena aquí es que eso estaba cociéndose,
sí,
desde hace tiempo.
No, lo tenía antes de Navidad, gente de su máxima confianza, gente muy cercana a Xavi, sabían la decisión del entrenador. Lo que pasa es que él quería encontrar el momento adecuado, lo quería comunicar antes del partido de Champions contra el Nápoles, antes de la ida de octavos que se va a disputar el 21 de febrero, y estalló todo por los aires cuando el sábado ve que hay pitos al equipo, se entera que Laporta está reunido con la comisión deportiva, y entonces es cuando le dice a Laporta, llama a Laporta, el presidente va al despacho de Xavi allí en Montjuic, y le comunica su decisión, porque Laporta no sabía nada, le dice, yo quiero dar un paso al lado, voy a aguantar hasta final de temporada, pero me quiero ir. Laporta le intenta hacer recapacitar, ve que no, que la decisión de Xavi es irrevocable, entonces Laporta intenta frenar su anuncio, pero la voluntad de Xavi es salir, anunciarlo y quitarse un peso de encima, y así lo ha hecho porque ha sufrido mucho y eso ya lo lleva gestando desde antes de Navidad, hablándolo también con su familia, porque no solo ha pasado mal Xavi, también la gente más cercana a Xavi, entre ellos su esposa, sus padres y su hermano.
¿Qué decías, David?
No, una cosa es lo que ha pasado y otra lo que yo pienso que ha pasado. Lo que ha pasado, además se lo escuchaba a Laia Tudel de Cataluña Radio, que Xavi está a decir, bueno, y a Elena, que la decisión ya estaba tomada después, ¿sí?, de la Supercopa. Pero que lo de Villarreal, el ridículo de dejarse remontar, acelera los acontecimientos. La primera intención de Xavi es cascarlo todo en Dazón, es decir, no esperar ni a la sala de prensa, decirlo en la flash interview al acabar el partido, pero Edu Polo pues y el hermano de Xavi le frenan y le dicen que por lo menos que lo sepa Laporta. Yo lo que creo es que Xavi se entera de esa reunión chusquera de Laporta con Masip, con los de prensa, con Finestrellas y Juste y esta gente. Y yo creo que cuando se entera de esa reunión al acabar el partido, se calienta y dice así, pues entonces lo que ya tenía pensado decir en unas semanas lo digo ahora, y le frena, porque la intención, repito, de Xavi en primera instancia es decirlo antes de decírselo a Laporta. Yo aplaudo lo que ha hecho Xavi porque yo haría lo mismo. No me parece ni bien ni mal, pero es que yo haría lo mismo. Yo cuando sé que están cascando a mis espaldas, que están rajando de mí, que no confían en mí, pues chico, oye.
Pero te vas.
Pues vete.
Te vas ese día. Claro.
Vete.
No, claro. Échame. Dimite. ¿Por qué me tengo que ir? Échame. ¿Por qué me voy a ir?
¿Y por qué te vas a ir el 30 de junio?
Aquí todos son muy valientes.
¿Y por qué te vas el 30 de junio?
Porque no quieres seguir
sufriendo.
Porque
no quieres seguir, claro. Pues vete ya.
No, pero...
Si te quedan tres meses.
Él entiende que lo normal es acabar la temporada. El club está en su derecho de decir, oye, pues no, pues vete ya. Él lo aceptaría. El club dice que siga, pues él sigue.
Y que esto se ha visto mil veces.
A mí me parece muy bien lo que ha hecho Xavi, repito.
No, se ha visto muchas veces lo de decir, oye, yo a final de temporada no sigo. Lo hizo, por ejemplo, también Luis Enrique. Hizo lo mismo.
Pero acababa
muy
contrato.
Pocas veces.
En el Barça y recientemente ya son más
bueno,
de
uno. Enrique, dos.
Bueno, claro. Pues acababa dos. Contrato. Bueno, igual que Guardiola, acababa contrato.
Bueno, pero
quiero decir que el club estaba más preparado para...
O sea, no va a cobrar el finiquito. O sea, pero, no va a cobrar
claro,
el
Xavi, bien, Xavi va a perdonar el siguiente año. Es como pero, si acabase
una
contrato.
Cosa, lo dices eso como un mérito y
sí,
es lógico.
Como un mérito. No, como que lógico. Yo no lo perdonaría.
Pero cómo, si te vas, ¿cómo te lo van a pagar?
No puedes.
Bueno, yo puedo.
O sea, tú dices, me voy, pero me pagáis.
Sí, sí, claro que sí. Yo puedo.
Xavi también.
¿En qué mundo vive?
Vamos a ver, no lo ha hecho gente decir me voy y a la hora de irse le dice, sí, bueno, yo me voy, pero vamos a hablar de los dos.
No.
Si te vas,
llegas a un acuerdo.
Claro, si te vas, estás rompiendo el contrato, David.
Si te vas, incumples tú el contrato.
Bueno, una cosa es lo que dices en sala de prensa y otro lo que negocias con la directiva a la hora de romper el contrato.
Para mí lo que no tiene sentido es decir que se ha dado cuenta de que el club necesita un nuevo impulso, pero él se va a quedar hasta junio.
Porque seguís aplaudiendo lo que hizo Zidane, que también dijo me voy, pero, y seguís aplaudiendo que perdonó dinero.
Deja Zidane, es que no, viene es que ahora
verdad,
Zidane.
Es que no cuando sé. Lo hacen los de blanco son Rigoberta Menchú y cuando lo hacen los del Barça lo pasa que es lo normal y lo lógico.
La comparación Zidane-Xavi te puede salpicar tanto que mejor que no nombres a Zidane. ¿Por qué? Por lo que ha ganado uno y lo que ha ganado otro. Lo que ha demostrado uno como entrenador y lo que ha demostrado
que
otro.
Como jugador.
Lo que ha triunfado uno siendo la misma apuesta del club sin experiencia y lo mal que ha salido el otro. O sea, no viene a qué Zidane.
Nadie lo está negando, pero vosotros seguís ¿qué? Aplaudiendo el gesto que pero tuvo si Zidane, que yo también lo aplaudí de perdonar dinero, pero entonces, en cambio el del Barcelona
si le han hecho mucho más.
Que, coño, ha dicho que se va como no lo va a perdonar. Pero, yo con Zidane jamás escucho que digan... Hombre, si lo dijo, solo faltaría. Se le sigue aplaudiendo a Zidane y me parece bien que renunciara al dinero bueno, que no, podría haber reclamado.
Pero Xavi sí, perdonaría
Zidane
dinero.
Dijo que se
pero,
iba también.
David, si Xavi dimite en el momento en el que pierde ante el Villarreal y renuncia a dinero, es donde podrías elogiar el comportamiento de una persona que piensa más en el club que en él. Yo creo que Xavi ha sido egoísta porque ha pensado más en él que en lo que más quiere, que es el Barça. Estaré cansado de ser un meme, de ser el centro de las críticas,
tú.
En mi opinión, sí.
A lo mejor Xavi piensa que el equipo va a reaccionar.
Ha sido egoísta porque
duda,
hoy, porque hoy
lo
no ha pensado en el Barça, porque a partir de ahora lo deportivo del Barça pasa a un segundo plano. Y está todavía vivo en algunos títulos. Hoy hemos visto el nombre de 50 entrenadores sobre la mesa. Los jugadores se han tenido que hacer una conjura porque ven que el entrenador ya va para otro lado. O sea, los jugadores tendrán que unirse para intentar llegar lejos a la Champions, que no puede ser tan difícil.
Bueno, pero a lo mejor eso lo ha provocado la rueda de prensa de Xavi, ¿no?
Pero es que no todo
la
está
conjura,
perdido. Pues,
la comida,
por eso
la cena.
Entonces, tiene parte de culpa Xavi. No todo está perdido. Ayer tuve que hacer la crónica, por desgracia, del Nápoles y vi un equipo peor que el Barça. O sea, un equipo lamentable.
¿Y por
el Barça,
por
para mí el Barça ahora mismo está mejor que el Nápoles. Puede pasar de ronda. Le puede tocar un cruce, hay un cruce por ahí que le puede tocar y se puede plantar en semifinales. Se ha precipitado Xavi haciendo esto.
Bueno, o le han precipitado, ahora... Roberto, que la directiva le ha tocado bastante.
Lo del otro día fue improvisado.
Quiero preguntarle a Toni. Toni,
¿qué hay?
48 horas después, ¿cómo has madurado lo que ha ocurrido con Xavi después del partido frente al Villarreal?
Pienso exactamente lo mismo que pensé en el momento en que lo escuché. No creo que sea un momento para que uno piense en lo que cada persona siente o en la situación que uno puede llevar mejor o peor, sino que lo que hay que pensar es en el Barça. Yo lo que pienso es que el Barça está cuarto clasificado, con el Athletic Club 2 puntos por debajo, aunque el Barça con un partido menos, que ahora tenemos que jugar contra Osasuna y después ir al campo del Alavés, que esta segunda vuelta hay que ir al Bernabéu, al Metropolitano, al campo del Girona. Que lo verdaderamente importante es el rendimiento del equipo y que lo que hizo Xavi el sábado, yo no sé ver que eso sirva para que el equipo rinda más. Yo no lo sé ver. Quizás estoy equivocado, ojalá lo esté. Espero estarlo. Es más, espero que suene la flauta como en otras ocasiones en el fútbol ha sonado y tengamos hasta opciones de ganar la Champions, como estabais comentando.
Yo tengo la sensación
pero,
de que...
Pero yo no creo que la medida, lo que decidió Xavi, sinceramente no está pensado teniendo en cuenta lo que necesita en este caso el equipo.
¿Tú crees que incluso puede ser un punto de desestabilización el hecho de tener la figura de un entrenador que no continúa, que es un, pues eso, una persona
es que,
sin...
Es que al final, en ruedas de prensa anteriores, habíamos oído decir que si al final de temporada no había títulos, pues que él se iría. Es más, yo pronostico que si hubiera algún título, cosa que ahora mismo parece difícil, pero si lo hubiera, yo estoy seguro que sigue. A ver, ¿quién se os podéis imaginar el
perdona,
Barça
tú dices que si gana Liga o Champions, que él, pero Elena le preguntó directamente el otro día.
Elena
le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí.
Escuché la pregunta, claro, y la respuesta en ese momento correspondía a ser así, pero estoy imaginándome situaciones reales. Me estoy imaginando, imagínate que el Barça oye, como el Madrid ganó la séptima en el año 97, que también estaba en una situación en la temporada muy mala y fue pasando rondas hasta que le ganó la Juve 1-0 con aquel gol.
¿Cómo la recuerdas?
Que no se me enfade los madridistas.
¿Cómo la recuerdas aquella Champions, la séptima, ¿cómo la recuerdas?
Puede ser, pero podría ser, podría suceder. Los jugadores pueden coger la confianza y pasar rondas, como estabais comentando, Nápoles, otro rival en cuartos que se pueda superar. ¿Por qué no? ¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la Champions, levantando el título.
Pero estamos engañando.
El Barcelona ya lo adelanto. No va,
al culé no le pidáis,
pero no van a ganar la Champions.
¿Lo adelantas aquí en exclusiva?
Sí,
lo dirías. Es que yo no me atrevo a hacer esas cosas.
¿No?
Pero juro. No.
A lo mejor
yo
soy del Barça. Con el Barça no tengo ninguna duda.
¿Cuántas opciones tiene?
No quiero ser carne viral. De mirar bien a cámara y decir, el Barça no va a ganar la Champions.
Bien.
Te lo digo en serio.
¿Cuál es mi cámara? Por...
David, ¿qué estarías haciendo?
Por favor. Elena, que estamos grabando una cosa para redes sociales, para el futuro.
Es
a ver.
Imposible que el Barcelona esta temporada gane la Champions. Es más fácil que Hernández Maeso deje de pegar picotazos a que el Barça gane la Liga de Campeones. Imposible.
¿Qué estaría dispuesto a hacer, David, si el Barça gana la Champions?
Lo que me pidáis.
Ir desnudo a
Montjuïc. Lo que digas tú.
Tampoco hay que hacer eso, David. No se hagas eso a los demás, digo.
No hace falta. A ver.
Te dejé también una promesa en la cámara de lo que estaría dispuesto a hacer si el Barça levanta la Champions.
Freixa, ¿la vida se le complica a Laporta con lo que ha hecho Xavi?
Bueno, está claro que el presidente siempre está ahí. La gente creía que Xavi era un escudo. El presidente siempre tiene la máxima responsabilidad. De la misma manera que se apunta a los éxitos cuando los hay, cuando las cosas no van bien, todo el mundo tiene muy claro quién es el máximo responsable. No creo que le haya cambiado mucho, sinceramente.
¿No? Vale.
No tengo esa sensación. Sí que es verdad que en el momento que Xavi, lo que decía antes Dani, es verdad, seguramente pues ya como que ya no sale a hablar de Xavi porque él ya ha dicho que se va, pues entonces ahora lo que toca es hablar del presidente. Más que hablar del presidente, lo que creo que la gente habla es de la forma de organización que tiene el club, ¿no? De esa comisión deportiva tan peculiar que había ahí en aquella reunión, con gente que ni siquiera tiene cargo, pero que está allí, se pronuncia su nombre y nadie pregunta en rueda de prensa que cómo es que está presente y qué cargo tiene, ¿no? Esto está pasando en el Barça. Pero bueno, son cosas que la gente en Barcelona comenta mucho. Sí que te tengo que decir que ahora la gente está muy preocupada porque yo lo vivo en el día a día. Yo voy a trabajar andando, tengo esta suerte, tengo el despacho relativamente cerca de mi casa y, oye, voy por la calle y ahora es que todo el mundo está comentando este tema y qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cuál es la solución. Sí, esto sí que está en boca de todos.
Una cosa, ¿quién te gustaría que fuera el entrenador del Barça?
Mójate.
No he pensado, pero...
¿No lo has pensado?
Pero lo que me gustaría es que hubiera una dirección deportiva que fuera en la línea de lo que el presidente quiere y que el entrenador respondiera a esa línea. O sea, lo que no puede ser es que tengamos un entrenador que sea de un perfil, un director deportivo que sea de otro y que haya incluso conflictos internos. Entonces, me gustaría que el club se organizara bien.
¿Pero quién te gusta? ¿Quién te gusta? Dime uno que te guste.
Y entrenadores me gustan los que respondan a la idea de juego que todo el mundo sabe que el Barça ha tenido siempre y con la que le ha ido muy bien. Entonces, hay muchos entrenadores de esa línea, o unos cuantos. Algunos tienen contrato. Por ejemplo, hoy Mikel Arteta ha dicho que él no se va a ir ahora, por ejemplo, pero es un entrenador que a mí me gusta.
Claro.
Roberto De Zerbi es un entrenador que me gusta.
Perdona.
No sé,
es
varios.
Es que yo no sé el perfil. Lo que sí sé seguro es que el perfil es económicamente bajo, porque el Barça es que no puede fichar un entrenador que venga a ganar una pasta de
no
los nombres que están sonando.
Un Klopp, por ejemplo,
no, porque
o
además,
un Arteta.
No, porque además el Barça todavía tiene que resolver el fair play de Xavi, porque cuando echas un entrenador y fichas a otro, si tú tienes el fair play superado, tienes que la temporada siguiente te cuenta. La Liga te deja fichar, porque evidentemente si echas un entrenador tienes que fichar a otro, pero con la pasta que te está adelantando la Liga luego lo tienes que devolver. Entonces, yo estoy escuchando nombres de entrenadores y me llevo las manos a la cabeza.
¿Y lo que te queda?
Pero, yo no sé el perfil que está buscando el Barça. Lo que sí te digo, Juanma, es que el perfil tiene que ser económicamente bajo.
Porque te afecta el límite salarial.
Hombre, claro que te afecta.
Claro, eso es.
Claro que te afecta, pero todavía no tiene resuelto el de Xavi. Por eso, a Xavi no se le puede echar mañana. O sea, el Barça no puede estar echando entrenadores como en la época de Gil y Gil. Por eso, Xavi tiene que continuar hasta la próxima, hasta la temporada que viene, pase lo que pase.
Puede diferir pues, el pago.
Claro. Ya, no, ya, pero ya. Si lo echa mañana y ficha otro entrenador, Roberto, esa pasta, la liga te la adelanta, pero la tienes que
Márquez se pone por lo que...
Claro, vamos, por eso te digo que sea. Claro, pero ese perfil sí.
Claro, claro. Digo, perfil digo, de la, sí, de la sí, si surge la opción de que haya que echar a Xavi de aquí a final de temporada.
Claro, pero es que Rafa Márquez es un entrenador que entrena en la tercera categoría.
Es la alternativa. ¿Qué decías, Tony?
No, que va a ganar la Champions y que David va a tener un problema y Xavi va a seguir, que no hablemos de sustituto.
¿Te atreves a decirlo a cámara también eso? El Barça va a ganar la Champions y...
Pues claro que me atrevo. ¿Qué pasa? O sea, soy del Barça, ¿qué quieres? ¿Que vaya a ver la eliminatoria contra el Nápoles? ¿Qué hago? ¿Me voy al cine?
No, hombre, no, pero eres consciente de que es difícil.
El otro día hablábamos de películas y te decía que no solía ir, pero vamos, si quieres que vaya porque ya no tenemos nada que hacer.
No,
¿Tú viviste la Champions del Madrid del 97,
sí,
¿no?
Del Madrid.
Sí.
¿Cómo fue?
Bueno, polémica.
¿Qué bien la recuerdas?
Sí, pero
estás, hora de juego, estás,
la tienes aún muy presente.
Pues fue un año muy difícil en la Liga y sin embargo, pues un año esplendoroso en la Champions. Claro, pues eso.
Pero eso se le da mejor al Madrid que al Barça.
Pero es que, claro, es que
claro, al Barça
el Barça
nunca
necesita
ha pasado,
casi, casi tripletes para ganar la Champions.
Bueno, vale. Oye, vamos a jugarla. Cuando pase lo que pase y hablamos.
Vale. Muy bien. Gracias, Tony. Un abrazo,
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. 12:30.
El otro día, antes de la rueda de prensa de Xavi, ya hubieron gritos hacia el palco en el partido ante el Villarreal.
Yo los metí en la tele. Hubo algunos. Tímidos.
Sí, tímidos, pero Barça, un Xavi...
Ya es algo.
La Porta,
claro.
No.
No, ya es algo no. Ahora que ya la gente sabe que Xavi no va a seguir, la gente va a ir a por la Porta. En el caso de ir a por alguien, no van a ir a por Valde, ni a por Gavi, ni a por Pedri, ni a por Ferran Torres. Van a ir a por la Porta seguro, porque además la gente empieza a tener la certeza de que las cosas se están haciendo muy mal en los despachos.
Exactamente, con todos los respetos. La gente que va a Montjuïc, ¿tú crees que es muy representativa de la masa social del FC Barcelona?
Da igual, pero...
¿cuántos socios van a Montjuïc?
17.000.
Se escucha más hablar de inglés 90.000. Que español en las gradas. Yo que estoy cada partido...
Elena, ¿cuántos socios tiene el Barça?
100.000.
¿100.000? ¿Abonados?
90 y pico mil. No, bueno, menos 3.000.
Han renovado el abono para ir a Montjuïc 17.000. Y esto es algo que no se dice porque nadie critica a la gente. Pero los primeros que han abandonado al equipo, en gran medida, han sido los abonados del Barça.
No, ha sido la Porta.
No, perdona.
Sí, que no
los abonados del Barça le han dado la espalda al equipo, digamos...
No, sí. No.
¿Cómo que no? Nos estáis vendiendo que es que Montjuïc queda en el Himalaya.
No lo he vendido yo, lo ha vendido Joan Laporta durante todo un verano desincentivando al aficionado a que subiese a Montjuïc. Cuando tú
porque
no
pensaba que iba a ingresar mucho dinero con las entradas y con las ventas de las entradas a los turistas.
Es culpa de Laporta, que prefiere al japonés de turno haciendo fotos que al socio de
Barcelona. Pero el socio podría haber ido al precio de su abono.
Claro, pero si te ponen problemas, tienes que avisar 2 semanas antes. ¿Tú crees que puedes... ¿quieres que el socio suba teniendo que avisar 2 semanas antes del día que vas a ir? Y si
hablas
no
de subir,
te sancionan.
¿Pero habláis de subir a Montjuïc? ¿En serio? ¿Que yo he subido a Montjuïc?
Sí, pero tú podrías, ya, tú puedes también, planificar yo a 2 semanas mamá. Vista. Es evidentemente, le estás diciendo no venga.
Montjuïc está más cerca del centro de Barcelona, ¿sí? Que el metropolitano
del
centro de Madrid.
No es eso, Juanma. Tú y yo hemos subido a Montjuïc, pero no es lo mismo subir tú y yo, que nos dedicamos a esto, que gente que mañana tiene que ir a trabajar, los niños, no sé qué, a lo mejor vive en muy lejos, asientos de visibilidad reducida. Yo entiendo que el socio del Barça haya sido perezoso con el traslado a Montjuïc. Yo lo entiendo, no creo que sea el...
Y otra cosa, la causa dice Laporta que a final de año el Barça va a jugar en el Camp Nou.
No.
A final de este año.
Imposible.
Tal y como ve... Bueno, es que no tengo ni idea, pero... ¿Habéis visto cómo está el Camp Nou? Las imágenes de...
Y tenemos muy presente el Bernabéu sin tirarlo.
Claro, a final de año el Barça jugando en el Camp Nou... Lo que hace falta en un estadio de infraestructura a nivel de seguridad.
Yo es que creo que van a jugar un año más en Montjuïc.
Yo estoy convencido.
Está mucho más cerca
que
de
le queda
de lo
esta
otro.
Temporada y la siguiente entera.
Pero Laporta promete, que es algo que le da.
Que le encanta. Le encanta.
Yo iba a decir sobre el entrenador que me sorprende los nombres que están saliendo.
¿Cuál te gusta, Guille? Que de ti me fío.
Sinceramente lo veo complicado porque lo que sí que creo que el Barça necesita es un entrenador con experiencia. O sea, un entrenador que se eche el equipo a la espalda, que tenga las espaldas anchas.
Es lo que buscan, Guille.
Por eso, estos nombres
de... potente con experiencia. Otra cosa es que lo puedan contratar.
De Zerbi, que juega muy bien. De Thiago Motta, que lo está haciendo en el Bolonia. No tienen la experiencia suficiente para echarse esta situación deportiva e institucional tan complicada que tiene el Barcelona ahora mismo a las espaldas. Yo creo que sería un error no contratar...
Laporta siempre ha firmado entrenadores del mismo perfil, gente con poca experiencia, ¿eh? Con Rijkaard, con Guardiola, con Xavi ahora...
Pero nunca ha tenido este momento.
Seguramente tan malo, ¿no?
Claro. A mí el que más me gusta es Arteta. Si se lo pudiera permitir, Arteta...
A mí Michel.
Olvídate.
Bueno...
Tenían a García Pimienta ahí, tío.
Que lo echó la puerta.
Lo echaron y ya dijo que mientras estuviera esta directiva él no volvería, que estaba muy feliz en su aventura en Gran Canaria. Y lo está haciendo espectacular.
Muy bien.
Pero volvemos a lo mismo. El salto de Las Palmas al Barça es muy grande. Del Bolonia al Barça es muy grande. Yo creo que tiene que tener una experiencia previa que creo que le ha faltado a Xavi. Sinceramente creo que le ha venido grande el puesto a nivel deportivo y a nivel comunicativo. Y que el Barça ahora mismo necesita, pues como cuando fue Luis Enrique en la selección, que asuma todo lo bueno y lo malo un entrenador con una presencia importante.
Yo ahí voy a hacer de abogado del diablo y la experiencia no te asegura absolutamente nada. Lo digo porque Koeman tenía mucha experiencia.
Era el nombre que le iba a dar yo a Laporta. Me parece el candidato ideal para el banquillo del Barça. Benítez. Ideal.
Sí. De idea de juego, sobre todo. Pero experiencia, hay muchos entrenadores con experiencia que no funcionarían en Barcelona. Y que no tener experiencia no quiere decir, no necesariamente tiene que salir mal. Puede salir mal o puede salir bien. O sea, Rafa Márquez, Thiago Motta, a lo mejor son horribles o a lo mejor son buenos entrenadores. No lo sabemos seguro. Lo que sabemos seguro es que con Xavi esto no iba a ningún sitio. Y ahora con Xavi, hasta junio, nada va a cambiar. Es decir, nada va a ningún sitio.
Vaya panorama que le queda al Barça por delante. Y el miércoles...
Bueno, y que no empeore, que no pierdas los dos próximos partidos.
Ahí ya no tienes ninguna más posibilidad.
Quizás sería lo positivo, porque ahí ya Xavi se marcharía y verías algo nuevo.
Rafa Márquez.
Revitalizaría el vestuario.
Márquez yo creo que no ilusiona lo más mínimo, ¿no?
Yo hoy me preguntas y yo creo que estamos más cerca de que Xavi se lo carguen a que continúe hasta el 30
de junio.
De hecho, Laporta cuando sale después de lo que dice Xavi, dice, se lo acepto porque Xavi es una leyenda, si es otro me lo fumo, saben los chinos.
Es otro error de la declaración.
Para mí es alarmante este mensaje. Por cierto, mañana no habrán pasado ni 72 horas y nos volveremos a ver cara a cara con Xavi Hernández, porque dará otra rueda de prensa previa al partido contra Osasuna. Es que esto no para. Es que no tiene tiempo ni de desconectar, que mañana ya otra vez se va a tener que volver a sentar ante los medios de comunicación en la sala de prensa.
Es terrible en el fútbol actual cómo los futbolistas pasan a un segundo plano comunicativamente hablando.
Increíble.
Cada tres días la vida
pasa por delante de ellos ganando una millonada sin dar una respuesta en ningún momento, ni asumiendo ninguna responsabilidad, digo de manera pública, ante un micrófono, un medio de comunicación, y un entrenador tiene que hacer las veces de jugador, entrenador, director deportivo y presidente.
Portavoz. Bueno, pero eso es lo que quieren los clubes.
Claro que es lo que quieren.
El jugador dirá yo encantado. No. ¿No quieres que salga? Pues no salgo.
Es un modelo actual que deben revisar.
Xavi, yo creo que ha ejercido la función de portavoz del club en muchas ocasiones. Con el caso Negreira, después de perder la final de la Supercopa de España, en muchos casos. Entonces yo también entiendo ese desgaste que acumula, porque en muchas ocasiones creo que ha ejercido más de portavoz que de entrenador.
Ya, Xavi le ha quemado eso porque...
ocupar más de los problemas de
Elena,
club.
Elena, porque lo ha gestionado mal la comunicación, porque ha estado demasiado expuesto, teniendo que dar demasiadas explicaciones de temas muy graves y muchas veces se ha llevado la contraria a sí mismo.
Porque ha sido prisionero del discurso de Laporta, que estoy convencido que Xavi...
Tú toda la culpa se la echas a Laporta siempre. Y algo de culpa tendrá Xavi.
Yo digo que lo deportivo la culpa la tiene
Xavi. Y en el discurso también. Ya es mayor para saber qué discurso tiene que dar.
Claro, y ese es el gran error de Xavi, comprarle a Laporta el discurso este de que somos favoritos a todo al mismo nivel que el Madrid, que el City, que el Bayern Múnich.
Que ahora hay que jugar bien, que ya no vale ganar por la mínima.
Y no solo con eso, también cuando se le metió en la convocatoria dijo, no, si estamos en el mismo barco, todos somos lo mismo.
Para mí ese es el punto de inflexión. Sí,
para mí también.
El punto de inflexión es Amberes.
Que lo diga, que había perdido todo el crédito.
Xavi está siendo muy, como dice aquel, poderoso con los débiles.
Está siendo muy cómodo con el poder. Para el poder.
Está siendo muy duro con la prensa, que faltas de respeto. ¿Qué falta de respeto mayor hay que tu presidente te haga una convocatoria?
Y además eso quedó claro. Eso no fue un rumor. Eso con sonido partidos se demostró que cómo se contó con Xavi y con Deco.
Pero por eso yo hablo tanto de la experiencia. Xavi solo ha tenido la experiencia de Qatar y por mucho que haya vivido como jugador, ahora nos estamos dando cuenta de lo diferente que es la vida cuando eres jugador a cuando eres entrenador.
Y
yo creo que la vida de un entrenador tiene que ser ir subiendo peldaños. De Qatar puedes pasar a la segunda división.
Pero dime nombres, Guille, de un entrenador con experiencia que puede ser.
Lo que iba a decir ahora es que... Zidane no tenía experiencia.
Exacto, iba a decir precisamente eso, claro. Dani, que la experiencia, o sea, lo bien que les fue a Guardiola y a Zidane han hecho creer que todos valen para dar ese salto. Y no todos valen.
No todos.
Lo normal es ir dando, subiendo peldaños.
Luis Enrique.
Y pasar...
Luis Enrique hizo ese proceso.
Fue al Celta, fue a la Roma y luego le llegó la oportunidad del Barcelona. Es decir, fue subiendo peldaños.
Mira, Frank Rijkaard no había entrenado a nadie. Entrenaba al Fortuna Sittard, creo. No sé
al
qué
Sparta
equipo
de Rotterdam.
Al Sparta de Rotterdam en Holanda, en la segunda división. Y vino aquí y ganó una Copa Europa.
Pero ¿qué equipo tenía?
¿Qué cosas
sabe?
El equipazo que tenía Rijkaard.
Bueno, Elena, gracias, buenas noches, ¿eh?
Un apunte, sabéis que el jueves se cierra el mercado, ¿no?
Sí.
El mensaje de fuentes oficiales del club es que no tienen previsto fichar a nadie en enero. Decía Deco el sábado en Dazón que lo iban a estudiar, porque ya sabéis que con la baja de Balde se podía intentar traer a alguien cedido, sí, que ocupase su ficha. No ven a nadie con cara y ojos. Si fichaban era para traer a alguien de garantías. Así que, en principio, si no hay ningún cambio y giro de guión inesperado, no vendrá nadie ahora en enero.
Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
12:40, 11:40 en Canarias.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.